Ah, yo quiero ver el video. Quedé con ganas de ver el video. Suena muy bien este sonido de Profetas. Hemos hablado, yo creo que muchas veces, sobre lo que es el fast track y lo que las implicaciones que ha tenido y cómo se ha desarrollado en el Congreso. Y bueno, algunos nos han hasta llamado la atención por llamarlo fast track y no vía rápida. Pues de aquí se va a reglamentar todo lo que es el proceso de paz a futuro. Y pues eso nos ha dado mucha tranquilidad y lo hemos apoyado. Sin embargo, queremos saber las opiniones que tiene la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Estamos hablando de la OPIAC, si no me equivoco, esta es la segunda organización más fuerte de pueblos indígenas que tiene Colombia, que por cierto son 162. Y quiero saludar a Robinson López. Él hace parte de la, él es indígena de la comunidad Inga y es el coordinador de derechos humanos de la OPIAC. Robinson, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes en este momento. Cordial saludo.
Hombre, le voy a pedir un favor, Robinson, no para los oyentes, sino para nosotros aquí en la mesa de trabajo, que sea lo más pedagógico posible. Ya más o menos le hemos cogido el tiro a lo que es la vía rápida, que pasa por el Congreso, no va a tener la misma cantidad de debates, y bueno, ahí vamos a saber cómo se va a sustentar el proceso de paz. Esa implementación del proceso de paz nos parece muy buena, pero quisiéramos saber, ustedes como comunidades indígenas, ¿cómo han visto esta vía rápida y cómo los ha afectado este proceso de paz para bien y para mal? Si tenían la participación de la guerrilla de las FARC allí en el territorio, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y qué tanto se les ha consultado en todo este proceso de la vía rápida?
Ya, mira, nosotros primero que decirle pues a todos los radioescuchas que los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana habitamos en 6 departamentos. Digamos que la OPIAC hace presencia en Putumayo, Caquetá, Guaviare, Amazonas, Vaupés y Guainía. Nuestra labor, nuestras autoridades milenariamente han vivido en el territorio. Pese que al acuerdo de paz se suscribe entre el gobierno, entre dos actores en este país, que es el gobierno colombiano y la FARC, pues nosotros somos los que estamos en el territorio y prácticamente somos los dueños del territorio ancestralmente, ¿sí? Eso se tiene que tener muy en cuenta. El gobierno lo debió tener en cuenta en su momento, asimismo las FARC. Nosotros hemos dicho claramente al país que desde la Amazonía colombiana pues no hemos tenido no tuvimos la incidencia o la participación real y efectiva cuando se estaba construyendo los acuerdos, cuando se estaba dialogando en La Habana. Sí, nosotros hicimos serios pronunciamientos desde la OPIAC en ese sentido, pues mirando las pocas posibilidades que se abrían para el diálogo y la participación, para que se pudiera incluir la posición de los pueblos indígenas amazónicos, ya que en nuestro territorio se encuentra, digamos, miles de especies, es una zona muy rica en biodiversidad, quizá una de las más importantes del planeta. Entonces se le debió dar toda esa importancia. Ahorita a nosotros nos preocupa, pese a que nosotros no nos oponemos a la paz, obviamente somos constructores de paz desde nuestros territorios, siempre hemos vivido en armonía con el territorio, pero nosotros vemos con preocupación que a través de una vía rápida, denominada fast track, pues se pretenda, digamos, construir un marco jurídico para implementar los acuerdos de paz sin los tiempos pues apropiados para el diálogo, la concertación, en el marco de algo que se llama, es un derecho fundamental que tenemos los pueblos indígenas, que es la consulta previa. Acuérdense que la consulta debe ser previa, libre e informada en espacios apropiados. Pues como usted bien lo decía, fast track es un método abreviado, rápido, donde reducen los espacios en el Congreso, donde el gobierno, el presidente tiene facultades para expedir decretos ley, ¿sí? En la preocupación muy grande de los pueblos en este momento de la Amazonía, mirábamos, es de que el gobierno no está tomando con seriedad pues el proceso en sí de la consulta previa, pese a que en el momento tenemos un acuerdo, una ruta metodológica concertada en el marco de la Mesa Permanente y Concertación Nacional. Para todos, pues la Mesa Permanente es un escenario de discusión política donde tenemos asiento 5 organizaciones del país, entre ellos la OPIAC. Eso se creó mediante el decreto 1396 del 97, para claridad de los oyentes. Es un instrumento jurídico y no se creó gratuito, eso fue a través de unas luchas y una resistencia pues del movimiento indígena colombiano. ¿Sí? Ahí tenemos a 105 organizaciones y ahí se firmó pues el diálogo para de discusión con el gobierno, de interlocución válido, legítimo, y se construyó una ruta, ¿sí?, donde pues se dieran mínimas garantías para el diálogo, y se concertó unos procedimientos que las autoridades indígenas del país solicitábamos, las organizaciones indígenas facultades extraordinarias, así como el gobierno le pidió a la Corte Constitucional le pidió al Congreso facultades, sí, se las ha otorgado, pues nosotros también tendríamos que hacerlo con nuestras autoridades de base, porque es que la consulta se tiene que hacer con las autoridades representativas, con los niños, con los sabedores, con los guías espirituales, con participación que se tiene que hacer de buena fe, sí, respetando los tiempos, debe ser muy informada, muy didáctica. Y pues como usted bien lo decía, pues en esta carrera, en esta avalancha de normas que el gobierno está pretende, digamos, reglamentar o revisar para la implementación de los acuerdos, pues no van a haber esos espacios apropiados. Decirles a los oyentes que, y a la mesa de trabajo, que pues el gobierno radicó dos iniciativas normativas en el marco de esa ruta, ¿sí? Una tiene que ver con los pagos por servicios ambientales, otra tiene que ver con circunscripciones especiales para la paz, y dentro de esa ruta decía que nosotros teníamos 10 días, ¿sí?, para revisarla. Imagínense, las consultas previas normalmente y actos legislativos o normas en el país se estaban haciendo en un término de un año, 8 meses, ¿sí?, yendo a los territorios, viniendo, retroalimentando, yendo a todas las regiones del país. Ustedes conocen cómo es de disperso la Amazonía colombiana. Y en este caso nos toca hacerlo en 10 días. Es una situación muy difícil. Y fíjense que en este momento han radicado 2 normas. Ahorita escuchamos que van a radicar 18 iniciativas normativas. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, el gobierno garantizó una logística a los pueblos indígenas para poder nosotros tener equipos de asesoría jurídicos, de todos los multidisciplinarios, para poder hacer los estudios y hacer las proposiciones o salvaguardar los derechos que ya hemos adquirido, o hacer otras proposiciones normativas desde la visión de los pueblos indígenas. Entonces, esas dos iniciativas están en estudio, en la metodología acordada con el gobierno. Ya hay unas proposiciones por parte de las autoridades indígenas en materia ambiental. Para la Amazonía la prelación pues es el tema ambiental, ¿sí? Nuestro territorio, la defensa de nuestro territorio. Y en eso estamos haciendo, pues, pese a toda la avalancha que se viene y pese a todas las dificultades que se han obtenido, a la extraña, actitud de la FARC, porque ni siquiera se ha pronunciado, y la posición del gobierno, que en muchas ocasiones el ministro del Interior, Luis Fernando Cristo, ha dicho que y la consulta es un mero requisito, ¿sí? Lo está mirando como un mero formalismo, y no es una obligación pues de que lo que se consulte con los indígenas sea aprobado en el Congreso, o sea, respetado el estudio que se haga cuando la norma pase en el Congreso. Entonces, nosotros también hemos dicho que uno de los argumentos nuestros de no quedar pues plasmadas nuestras propuestas, que es un diálogo entre autoridades indígenas y gobierno, debe ser respetado lo que ahí se acuerde, pues y nosotros acudimos a instancias internacionales, ¿sí? también agotando la vía administrativa, obviamente, para hacer respetar nuestros derechos, porque ha sido a través de luchas que se han logrado, y nosotros no podemos, a costa de la paz, pues sacrificar muchos derechos que hemos logrado. También hay un último recurso, que es el de el control automático que hace la Corte Constitucional, porque tenemos que tener en cuenta de que el gobierno nacional no puede aprovechar este espacio para normal o regular cosas que no estén dentro de los acuerdos. La Corte le ha dicho claramente que lo que se tiene que regular es lo que debe desarrollar los acuerdos, no otros asuntos, ¿sí? Nosotros tenemos de que él aproveche estos espacios, o sea, esta oportunidad para arreglar muchas cosas, como el tema minero en este país, que afecta totalmente a los pueblos indígenas. También no se discutió sobre la mesa claramente el modelo de desarrollo de este país, que es el tema minero energético que en la Amazonía está haciendo estragos. Eso es de preocupación para nosotros.
Claro, Robinson, a eso iba la siguiente pregunta. Usted habla sobre, pues, que se ha de alguna manera hablado sobre el pago de servicio ambiental, sobre las circunscripciones especiales para la paz. Desde que comenzaron los acuerdos de paz, ya casi al finalizar todo ese trámite o toda esa presencia y participación de ustedes en los acuerdos de paz, ha sido como atropellado y así de afán, realmente casi ni les dan un espacio justamente para que tuvieran un capítulo dentro de los acuerdos de paz. Dentro de ese capítulo étnico de que habla el acuerdo de paz, ¿en qué están de acuerdo y en qué no están de acuerdo? Porque ustedes prácticamente les pusieron a los miembros del gobierno y de las FARC que debía ponerse o estar implícito dentro de este capítulo.
Sí, mira, nosotros, es decir, digamos que las organizaciones indígenas del país con grandes esfuerzos lograron a última hora incluir dentro de la de los acuerdos el capítulo étnico, ¿sí? Con unas salvaguardas, entre ellos, entre las salvaguardas estaba que se tiene que consultar con los pueblos indígenas todo lo que tenga que ver o que nos afecte, porque así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que se tiene que respetar la consulta previa para los pueblos indígenas, que no se debe obviar. Ustedes ven en este momento que el gobierno ha radicado más de 6 iniciativas en el Congreso. Sí, creo que 2 de ellas ya han sido aprobadas en el Congreso, y eso nos preocupa a nosotros. También ha expedido varios decretos sin el consentimiento previo. Sí, el gobierno, el de Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, eso es una iniciativa normativa que el gobierno ya sacó y no adelantó la consulta previa. Nosotros tenemos de que en adelante lo siga haciendo. Él ha radicado, pues, como les decía al comienzo, 2 iniciativas, el de pago por servicios ambientales y circunscripción especial para la paz, con el objeto de que se adelante, pues, el estudio y la consulta previa. En este momento se encuentran, pues, prácticamente ya se dio la discusión y los debates justo para la protocolización, pero ahí hay algunos detalles que nosotros no compartimos. El gobierno ha dicho que hay cosas que no se pueden cambiar, que las normas, así como llegan, se tienen que pues protocolizar, y para nosotros eso no es una consulta, se sobreentiende que tenemos que dar el diálogo y la discusión, ¿sí? Frente al tema del componente étnico, pues en ese escenario participó la Organización Nacional Indígena de Colombia, también gobierno mayor, y lo que se busca, pues, ahí es de que se respete y se pueda reglamentar para su implementación, es lo que estas organizaciones plantean. Nosotros queremos que, como PIAR, pues se respeten las salvaguardas que ahí se propusieron, que ahí se dejaron, que hace parte integral de los acuerdos, ¿sí? Y que no se violenten y no se violen. En este caso, pues, todos sabemos que ya han avanzado y normas importantes, trascendentales, que son de fondo. Creemos que las que radicaron, pues, no son de fondo, ¿sí? El tema de circunscripciones especiales para la paz, por ejemplo, pues, si bien son importantes, nosotros también estamos en zonas aisladas. Algunos criterios que ellos han definido es que sean zonas apartadas del país, violentadas, donde no ha llegado el Estado, que hayan sido víctimas, en fin. Pues los departamentos de la Amazonía cumplen con todos sus criterios. Y nosotros creemos que debemos tener, pues, efectiva participación también en la toma de decisiones, pero nosotros lo hemos enfocado básicamente por el tema de gobernanza, que se respete y se dé la legitimidad a la administración de justicia y de gobierno propio, y a la y se desarrolle, pues, la implementación de las entidades territoriales indígenas. Para nosotros eso es desde ese punto de vista estamos mirando el tema de participación política. En el tema de pagos por servicios ambientales, nosotros creemos que es muy grave, pues la visión del gobierno es muy sesgada, muy comercial. Pues nosotros en los territorios miramos que la cosmogonía, la riqueza que existe, eso no debe feriar, eso no es un negocio. Para nosotros es como el vivir en armonía con ella, ¿sí? Y está el conocimiento tradicional, está la armonía que tiene que tener nuestros sabedores con la naturaleza. El tema del turismo, por ejemplo, tenemos que discutirlo, es una discusión muy fuerte que debe darse. El gobierno ya lo está proponiendo en ese decreto. Para nosotros es totalmente nefasta esa propuesta, no la compartimos. Por ello, nosotros desde las organizaciones hemos propuesto una iniciativa para concertar, creo que ya se concilió con el Ministerio de Ambiente, y tiene que ver con autoridades ambientales, que se reconozca y se desarrolle el artículo 246 de la Constitución y 330, ¿sí? Y en eso pues ya hemos avanzado y esperamos que esta mesa permanente que se va a adelantar el viernes, este viernes estaba previsto, no sé si se haya confirmado, es para protocolizar el secreto propuesto por las organizaciones indígenas y las autoridades del país, autoridades indígenas. Eso sería un gran logro para las autoridades y la defensa de los territorios en la Amazonía colombiana.
Robinson, con respecto, digamos, a todo esto que usted nos ha descrito muy bien y nos ha comentado, digamos, ya con los acuerdos hechos como tal, digamos, usted lo ha mencionado y lo ha reiterado, no están de acuerdo, por supuesto, con la paz y están, digamos, en ese camino que Colombia está construyendo, pero, digamos, ya con los acuerdos ya establecidos, ustedes, como Organización Nacional de los Pueblos Indígenas o como indígenas como tal, ¿se sienten parte realmente de estos acuerdos que fueron logrados en La Habana?
Mira, nosotros, hay que dejar claro que nosotros no es que no estemos de acuerdo con el proceso de paz. Pero nosotros no estamos de acuerdo con los procedimientos que se están adelantando desde el gobierno nacional para poder implementar estos acuerdos, porque de esa manera, pues, cuando no hay garantías en la participación y con las decisiones o las proposiciones de los pueblos indígenas, pues es muy difícil garantizar una consulta previa, ¿sí? Y muy difícil para los pueblos indígenas poder garantizar y salvaguardar sus derechos. Nosotros estamos, como le decía al comienzo, somos y hemos aportado al proceso de paz desde nuestros territorios. Construimos paz territorial en nuestros territorios desde el conocimiento y el pensamiento tradicional. Pero en este momento, como le digo, no hay garantías, ¿sí? Nos sentimos un poco temerosos por lo que no hay garantías. Pero no es que no estemos de acuerdo con el proceso de paz y con la implementación de esos acuerdos. Lo que queremos es que a costa de eso no se pierdan derechos que han sido históricamente ganados y que lo que en adelante se reglamente pues no afecte la vida de los pueblos indígenas. Tememos por el territorio, tememos por nuestros sabedores, tememos por nuestras familias, porque el escenario jurídico para la implementación del acuerdo número uno, que es el tema de la reforma rural integral, pues debemos entender que ahí están nuestros territorios, están los campesinos, están los afro, que están todos los, la sociedad colombiana que habita en los campos, y que de alguna manera tenemos que mirar la manera de convivir, pero eso se tiene que construir de una manera muy seria, muy equitativa, muy transparente con los pueblos, ¿sí? Frente a algunos acuerdos pues que ahí se han suscrito con el entre la FARC y el gobierno, pues ellos han tomado esa decisión por nosotros o han hablado por nosotros. Cuando alguien habla por uno, pues es muy difícil reafirmar esa situación. Por eso nosotros creemos que en un escenario de consulta podamos de alguna manera salvaguardar algunas cosas que ni siquiera hemos dicho nosotros en los acuerdos porque no participamos, pero que sí podemos dejar nuestro pensamiento en un proceso consultivo y en un marco jurídico que se está construyendo para la implementación. Que se garanticen el pleno derecho de la consulta con el diálogo con funcionarios de alto nivel con el gobierno y las autoridades de los pueblos indígenas. Que se respete los contenidos que se acuerden y el gobierno se comprometa a llevarlos al Congreso y hacerlos respetar. Porque el único que puede proponer allá iniciativas normativas es el gobierno nacional.
Está claro, lo que se necesita es la voz del pueblo indígena, eso es lo que se necesita, pero como voz, como un actor importante en el diálogo, porque por lo que usted nos dice, no les ha tocado la vía rápida, sino el hiper fast track. Hombre, sobre lo que hemos hablado, ¿cuál es el mayor riesgo que ven ustedes para el territorio? Pues está claro que ustedes no han tenido una interlocución importante, pero de lo que se ha hablado, ¿tienen algún miedo de lo que pueda pasar con el territorio de ustedes? ¿Minería ilegal, grupos paramilitares, otro tipo de guerrillas, un desarrollo que no sea el adecuado para sembrar?
Nosotros hemos denunciado, en este momento hay varios factores que el territorio. Uno tiene que ver con el tema de megaproyectos, ¿sí? Hemos escuchado en muchos medios, para nadie es un secreto, que el gobierno quiere utilizar pues esta plataforma para poder facilitar o continuar facilitando el acceso, ¿sí?, del mal llamado desarrollo de la extracción minera, petrolera. Como le decía al comienzo, la Amazonía es muy rica y diversa en tanto en el subsuelo como en biodiversidad. Para nosotros es muy preocupante eso. Acuérdense que ese tema, ese modo para mover, montar un modelo de desarrollo, pues no fue tenido en cuenta, no fue dialogado. El gobierno no dialogó el modelo de desarrollo con las FARC. Entonces, está en este momento, digamos que la cualquier situación respecto que reglamente la implementación de medidas que tengan que hacer en el territorio, que para nosotros es muy lesivo y muy grave. Teniendo en cuenta que ya ha venido ocurriendo pues grandes afectaciones por megaproyectos petroleros y mineros en el Putumayo, en Caquetá, Guaviare, Baupés, también nos preocupa la ley Cidres, que es la que abre las puertas pues a los grandes terratenientes para que sigan apropiándose de grandes territorios, y el gobierno no está interesado, si usted mira, en ninguna iniciativa en legalizar o darle la legalidad jurídica a los territorios de los pueblos indígenas. Históricamente los pueblos indígenas están reclamando, están exigiendo al gobierno colombiano que se le dé la legalidad jurídica a muchos territorios que han sido ancestrales, que hay posesión de los pueblos indígenas, que hay asentamientos, y no es de interés del gobierno hacerlo. Eso no está en la agenda. Entonces, sí nos preocupa que él tenga pues interés en otros asuntos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con el tema de servicios ambientales, comercializar el campo, ¿sí? Sin tener en cuenta el pensamiento y la cosmogonía de los pueblos indígenas. Para nosotros eso es de alta preocupación, lo vamos a seguir trabajando y tendremos que ir hasta las últimas instancias para defenderlo.
¿Y qué se va a hacer allí? Usted nos ha hablado que ha tenido comunicación con Juan Fernando Cristo, pero hemos sentido un tono por parte del ministro algo como displicente con ustedes. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Hablar con la gente de la guerrilla?
Y mira, nosotros tenemos en este momento como PIAC, hemos diseñado una estrategia de incidencia, porque nosotros no podemos quedarnos expectantes a esperar de que el gobierno haga por nosotros o la FARC haga por nosotros. Yo creo que nosotros hemos abierto una posibilidad de entrar en diálogo con todos los sectores, ¿sí? Con todos los actores. En este momento para nosotros es clave acompañarnos de la academia, para nosotros es clave que los académicos, que las universidades, que los jóvenes en este momento rodeen a los pueblos indígenas, que conozcan cuál es la problemática, que saquemos de ese escenario de cuatro paredes donde se está dialogando o se está concertando, se está llevando a la consulta previa de todas las iniciativas normativas que afectan a los pueblos indígenas, que la saquemos de ese escenario y lo llevemos a la discusión, a los foros, donde la academia también haga grandes aportes, que haga análisis, que haga proposiciones, que haga recomendaciones. El sector de, digamos que el sector ambientalista se pronuncie, que los ambientalistas también participen, ¿sí? Que conozcan cuál es la visión de los pueblos indígenas, que conozcan cuál es la posición del gobierno, cómo viene actuando el gobierno en este momento, ¿sí? El señor ministro en este momento, pues, el señor ministro Cristo, pues le ha bajado el interés al tema de la consulta, de la reglamentación, de la consulta con los pueblos indígenas. Pues uno entiende los diferentes factores ahorita de interés político que hay en el país, pero para nosotros sí es importante que se respeten los procedimientos apropiados de la consulta previa y básicamente se respete el pensamiento las proposiciones y las iniciativas normativas que nosotros como pueblo indígena estamos proponiéndole al gobierno nacional para que sean tenidas en cuenta en este proceso de reglamentación. Y que en la agenda se debe poner el tema de autoridades ambientales, entidades territoriales indígenas, la gobernanza, el respeto al territorio, en fin, la legalidad jurídica de los territorios, en fin, ¿sí? Los derechos humanos, las víctimas de los pueblos indígenas tienen que tener un espacio y una atención diferencial, los planes de vida de los pueblos indígenas, la mujer y familia y género tiene que ser preponderante. ¿Cómo se va a atender en el marco de los autos y las sentencias de la Corte Constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas? Acuérdense que hay 36 pueblos en el país que están con auto 004 por la sentencia T025, donde la Corte los declara que están en inminente riesgo de desaparecer física y culturalmente. Entonces, ¿cómo va a ser toda esta problemática que han vivido sistemáticamente los pueblos indígenas de violación de los derechos humanos en sus territorios, ¿sí? De eso no se habla. El gobierno ha dejado a los pueblos indígenas aislados totalmente. La FARC también en su afán de implementar estos acuerdos. eso es muy grave.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Robinson, para finalizar, no sé si le cambie el tema, sé que usted está muy pendiente de esta parte técnica y, bueno, de esta batalla legal que están llevando ustedes, pero algo para comentar en este proceso de paz sobre lo que ocurre en estos departamentos donde ustedes como PIAC hacen presencia. Lo digo sobre ese posconflicto, ¿ha estado mejor las zonas? ¿Ha cambiado para bien, para mal, para regular?
Mira, en
este
momento nosotros conocemos o tenemos información en terreno donde se ha reactivado el paramilitarismo, donde han llegado grupos al margen de la ley a retomar esos territorios donde antiguamente hacía presencia las FARC. Vemos que ahí se ha agudizado la violencia. Yo hago parte de un escenario que se llama la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? En esta comisión se han tratado temas al respecto. Incluso nosotros le solicitamos al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se pueda hacer una sesión extraordinaria para poder revisar la situación de vulneración de derechos humanos en el país con respecto a pueblos indígenas. Recientemente hicimos esa sesión, estuvo presente el señor viceministro y altos funcionarios del gobierno, tienen asiento también el Ministerio Público, Defensoría y otros y otras instituciones ahí, y se pudo evaluar muchísimos casos. Vemos que en el Chocó, por ejemplo, hay altos índices de violencia y asesinato de líderes en el Cauca, en Putumayo, reactivación del paramilitarismo, así como en Antioquia, Caquetá. En el Guaviare hemos tenido líderes secuestrados por la FARC. Hay un grupo de disidentes de la FARC, que es el Bloque Primero. Pues hay una reactivación, no ha cesado, como respecto a tu pregunta, la violencia, y hay más riesgos en este momento que el paramilitarismo se está reactivando. Entonces el resultado de esa sesión fue que se van a hacer múltiples sesiones en territorio con presencia del gobierno nacional y organismos de derechos humanos, verificaciones en terreno para conocer realmente la situación de vulneración y afectación de los pueblos indígenas y mitigar esa situación. Ha sido el reclamo de las cinco organizaciones que hay un aumento progresivo, sistemático, de violación y afectaciones por parte de grupos paramilitares.
Pues Robinson, estaremos muy pendientes y aquí seremos una voz de la OPIAC para saber cómo se desarrolla el proceso de paz. Muchas gracias, Robinson.
Muchísimas gracias a ustedes y pues continuamos pidiendo apoyo pues a toda la ciudadanía, a la universidad, a las academias, para que nos puedan apoyar en este proceso tan importante para los pueblos indígenas y que es trascendental para la vida de nuestros pueblos. Muchísimas gracias a ustedes.
Robinson López es indígena inga, hace parte de la OPIAC, él es el coordinador de los derechos humanos del pueblo indígena y sin ninguna duda lo que se está pidiendo aquí es una voz más, que el pueblo indígena sea un actor determinante, que pueda tomar decisiones, que pueda negociar, que puedan hablar, y yo creo que va a ser vital para el desarrollo porque se vienen muchos retos, entre ellos la minería legal, minería ilegal, qué va a pasar con los cultivos, si se puede aprovechar algunas zonas donde suponemos que pues van a ser resguardadas y que no se puede hacer allí absolutamente nada, y también el manejo de la tierra, en fin, la Amazonía, y bueno, algo que también nos está preocupando a todos, que es el tema de seguridad, es si las bandas paramilitares están, si otros grupos guerrilleros, bueno, si se puede hablar de grupos paramilitares, ¿no? Entre otros, siempre es bueno escuchar a alguien de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.